¿Puedes imaginar a un juez declarando inocente a un reo de muerte? Lo primero que viene a nuestra mente es que este juez es un corrupto, es negligente y debería ser llevado ante la autoridad. Pero considera ahora en esta ilustración que este juez que está declarando justo al culpable es Dios mismo. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a tu mente si consideras que Dios es toda justicia y rectitud? ¿Cómo puede darse esto? En este caso debería haber una base legal muy concluyente sobre la cual Dios, como juez justo y recto, puede absolver a un reo de condenación. Bíblicamente, sí existe una sólida base por la cual Dios puede hacer esto que hemos ilustrado, Él como juez justo. Es decir, declarar justo al culpable. Y no solo esto, sino también que es Dios mismo quien propicia este favor inmerecido a uno que está condenado. Y lo hace por la justicia de otro que toma su lugar. Este favor inmerecido viene por la justicia de Jesucristo a través de su sangre en la cruz. En el mensaje anterior, vimos cómo Pablo expone varios argumentos que cuestionan el juicio de Dios con aquellos que se justifican en que sí pueden cumplir las exigencias de la ley. Hemos estado hablando nosotros desde que empezamos Romanos, hemos hablado de la gentilidad que está sin ley, y en el capítulo 2 comenzamos a hablar de aquellos que están bajo la ley. El capítulo 3 inicia con un énfasis en aquellos que son llamados judíos y que tienen la ley escrita de Dios. Estos argumentos que vimos la semana pasada exponen precisamente esas inquietudes que vienen a la mente. Por ejemplo, si el gentil no circuncidado que guarda la ley está sobre el gentil circuncidado que no guarda la ley, ¿cuál fue entonces la ventaja de que haya existido una nación judía? Acuérdense, la semana pasada decíamos que el que es judío lo es ¿quién? El que es en lo interior, y su rito de la circuncisión no es tanto exterior, sino la circuncisión en el corazón. Es decir, aquel gentil, cuando digo gentil, estoy diciendo a alguien que no es un judío que recibió la ley escrita de Dios, nosotros somos gentiles. Aquel gentil que guarda la ley está por encima del judío que guarda la ley y viola la ley, transgrede la ley. Aquel gentil que no tiene una ley escrita, pero que guarda la ley, está sobre un judío que guarda la ley, pero la transgrede. La pregunta que hacía Pablo en este argumento, entonces, ¿qué ventaja hay para la nación judía? Pablo dice que si hubo un gran beneficio. ¿Cuál fue ese beneficio? Que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y nos tomamos un tiempo para hablar de lo que era la inscripción de la palabra, o también lo que se llama la escrituración de la palabra. Nosotros hoy tenemos, hasta nuestros dispositivos móviles, tenemos la palabra del Señor. ¿Quién puede excusarse hoy de que no tiene la palabra de Dios? ¿Cómo nos llegó a nosotros? Un largo proceso. Muchas veces tenemos hasta varias versiones de la escritura. Hubo un gran beneficio de este pueblo al guardar la palabra de Dios. Y luego dice el apóstol en estos argumentos, en estas objeciones, y si muchos judíos no creyeron en Dios, ¿eso quiere decir acaso que Dios no cumplirá sus promesas? Porque muchos judíos violaron el pacto, rechazaron el pacto de Dios. La pregunta es, ¿entonces Dios no cumplirá sus promesas? La respuesta de Pablo es al contrario. ¿Por qué? Dios es fiel. Él es veraz y todo hombre es mentiroso. Veíamos el ejemplo de David. ¿Se recuerdan al rey David? Cuando, llevado por la ilustración que le trajo el profeta Natán, ante aquel dueño de varios ganados que toma una corderita de un hombre pobre para ofrecérsela a un extranjero, la respuesta de David es: el tal debe morir y pagar 4 veces lo que ha hecho. Debe morir. Esa fue la respuesta de David. Si Dios pensara de esa manera, ¿quién fuera salvo? Pero Dios es fiel. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Luego, el apóstol, con este objetor imaginario, dice: y si nuestra justicia, perdón, y si nuestra injusticia, nuestro pecado, nuestra maldad, resalta la justicia de Dios, entonces, ¿por qué Dios nos castiga enviando su ira? ¿O por qué somos juzgados como pecadores? Podría haber eso en la mente humana, y es verdad, eso sucede. Si nuestra maldad resalta la gloria de Dios, entonces, ¿por qué Dios nos manda su ira? Pablo dice que si Dios es injusto por condenar al pecador, si pensamos de esa manera, ¿cómo entonces Dios juzgaría al mundo? Si toda la Biblia nos enseña que Él es el juez justo sobre toda la tierra. Finalmente, la respuesta de este objetor es, a través de Pablo, es: entonces, hagamos males. Mientras más males hacemos, más bien habrá. Esa sería una respuesta ilógica para aquellos que caminamos en Cristo. Como a veces se escucha por ahí: salvo, siempre salvo. Haga lo que hagas, ya está salvado. Eso sería incorrecto. ¿Podemos embarrarnos en el pecado entonces y pensar que Dios nos ha escogido y que estamos ya en el cielo? Hagamos males, expone Pablo. Y Pablo dice: aún nosotros como creyentes no somos mejores que los que se justifican bajo la ley. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Y luego de estas objeciones, Pablo expone la sentencia que cierra estos argumentos. ¿Cuál es? Todos están bajo pecado y toda boca no podrá reclamar, porque ningún ser humano será justificado ante Dios por guardar las obras de la ley. De esa manera, cualquier argumento queda nulo. Hoy estudiaremos cómo la palabra nos enseña que la única justicia que resplandecerá en los justos no proviene de ellos, de estos justos, sino de otro. Esta justicia es la que Dios mismo ha provisto para salvación de los escogidos y está basada en la obra de Jesucristo. Dios, como juez justo y recto, puede declarar justo al pecador, pero lo hace bajo la justicia de otro. ¿Ese otro quién es? Cristo. El título de este mensaje, que abarca el capítulo 3 de Romanos, de los versos 21 al 31, es: justificados por gracia. Y lo estudiaremos en 3 encabezados. La justicia de Dios testificada, la justicia de Dios aplicada y la justicia de Dios confirmada. Por favor, tenga en su Biblia Romanos 3, 21 y 22. Leamos, dice ahí la palabra del Señor. Romanos 3, 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versos 21 y 22. Amados hermanos, no olvide la sentencia de los versos anteriores. Todos están bajo pecado, y los versos 19 y 20 del capítulo 3, ninguna boca se va a jactar, porque nadie podrá ser justificado delante de Dios por guardar la ley. Estos versos que hemos leído, 21, dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Entendemos por justicia lo que es recto, justo o bueno, rectitud moral, integridad. Podemos también entender por justicia la rectitud que Dios demanda a los hombres. La rectitud que Dios demanda a los hombres. El Señor ahí en Mateo 5:20 les decía a las multitudes, a los fariseos que estaban presentes, Él les decía: si vuestra justicia no fuere mayor que la de las escribas, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A las multitudes, el Señor comparaba la justicia de ellos con la de ¿quiénes? Con la de sus maestros. Si vuestras obras de rectitud no fueren mayor que las que hacen sus maestros de la ley, escribas, fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Estos pasajes nos están entonces demostrando, podemos citar muchos más, que entendemos por justicia también la rectitud que Dios demanda. En Primera de Juan 3:10, ¿qué está demandando Dios? Puedes estar en una iglesia, puedes sentirte que estás tocando los cielos, pero si no amas a tu hermano, no eres hijo de Dios. Juan es muy claro. Y no es decir eso, hermano, yo te amo. No, es ver si está en necesidad, ayudarlo. Si está en haciendo algo incorrecto, amonestarlo. Eso es parte del amor. Entonces, entendemos por justicia también la rectitud que Dios demanda a los hombres. Entendemos por justicia también la perfección de Dios como juez justo. Sí, usamos la palabra justicia para denotar un atributo de Dios consecuente con su propia naturaleza divina. Siempre que hablamos de los atributos de Dios, hablamos de sus perfecciones, para separarlo un poco de nuestros atributos. Alguien te puede decir y puede llegar a tus oídos de saber que eres una persona justa, ¿o no? En algún momento no hemos dicho, ese varón es justo, es recto, es íntegro. Pero eso no quiere decir que ese atributo que él tenga sea totalmente perfecto, porque en algún momento puede fallar. Bueno, cuando hablamos de Dios, hablamos de sus perfecciones. Dios es justo, su justicia es perfecta, no es como nosotros. Entonces, hablamos también de justicia para hacer referencia a la perfección de Dios como juez justo. Romanos 2:6 dice claramente que ¿quién creen ustedes que pagará a cada uno según sus obras? Es Dios. Él conoce nuestros pensamientos. ¿Quién puede escapar de su todo conocimiento? Dios pagará a cada uno según merezcan sus obras. Pero también, cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de esa justicia, y aquí viene el contexto de nuestro pasaje, esa justicia imputada. Esa palabra no debe asustarte. Lo que quiere decir es esa justicia atribuida en el hombre por acción de Dios. Atribuida, es decir, no es tuya. ¿Quién te la está dando? Dios. De ahí viene la palabra imputada, cargada, atribuida. Es decir, yo puedo tener una justicia que no es mía. Eso es lo que nos está mostrando la Escritura. Esta justicia es inalcanzable por la obediencia a la ley alguna, como ya lo vimos anteriormente en el contexto del capítulo 2 y el 3 de Romanos. Es inalcanzable por méritos propios, por méritos del hombre, o por cualquier otra condición que no sea la fe en Cristo. Filipenses 3, 8 al 9 dice claramente, y ciertamente el apóstol Pablo escribiendo, él dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Y escucha esto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo, todo lo que he ganado, todos los méritos, y él tenía muchos méritos. En algún momento en la Escritura él nos hace saber, en el Nuevo Testamento, él era fariseo, él era maestro de maestros, enseñado por, no sé, con un tal Gamaliel, que era un otro maestro, celoso de la ley. Trae su currículo religioso, pero aquí nos está diciendo que todas esas cosas los tiene como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, como algo a lo cual pueda yo decir, Señor, mira todo lo que he hecho. Amados hermanos, el hecho de que no seamos judíos, en cierto sentido somos judíos espirituales, pero el hecho de que no seamos judíos de raza, no quiere decir que el creyente hoy en muchas iglesias locales esté atribuyendo erróneamente delante de Dios su aprobación por sus propias obras. Hay cosas tan prácticas, amados hermanos. Si para muchos de ustedes asistir al culto público, ser exhortado por el pastor, que el hermano vea y te amoneste, que tenga responsabilidades, es una carga, entonces deberías revisar bien la salvación que tienes en Cristo, porque si es una carga, es que a lo mejor tú mismo estás por tus propias obras tratando de agradar a Dios. Acuérdate, la justicia que tenemos no es nuestra justicia. Pablo está diciendo, yo no quiero mi propia justicia. Pablo sí podría decir, él podría decir, sí, fariseo, maestro, enseñado por tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dice, no, todo eso lo tengo ¿por qué? ¿Cómo lo tengo? Como basura, para ganar el conocimiento de Cristo, para ganar la fe que es en Cristo. Esa es la justicia atribuida en el hombre por acción de Dios. Y en el contexto del pasaje, es a la cual nos estamos haciendo referencia. Sí, es una rectitud, es la demanda, es una rectitud moral, es lo que Dios quiere de nosotros, pero también es algo que nos es imputado, atribuido a nosotros que somos pecadores. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, como lo dice el pasaje 22, que estamos leyendo en Romanos 3, está testificada por la ley y los profetas. Una vez más, en el verso 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ya tienes una idea de lo que es la justicia de Dios. Por favor, trata de prestar atención. Si te duermes, te llamo por favor la atención para que puedas descansar el día anterior. Trata de prestar mucha atención. Este mensaje, esta parte del Evangelio en Romanos 1, 2 y 3, son los mensajes o la parte de la Escritura que nos muestra lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué somos salvos? La justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, está testificada por la ley y los profetas. Esa palabra testificado viene del griego martureo, que significa dar testimonio, declarar, testificar. Así la ley y los profetas declaran de la justicia de Dios. Algunos pasajes, no más rápidamente, como una referencia, Deuteronomio 18:15. ¿Qué dijo Jehová a Moisés? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Sabemos, por las referencias de la analogía de la Escritura y de la fe, que ese profeta era Cristo, como Moisés. Lucas 24:44, Cristo mismo dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si te das cuenta cómo la misma Biblia testifica de lo que Cristo iba a hacer con su obra redentora en la cruz. En Juan 5:46-47, si creyeres, porque si creyeres a Moisés, el Señor hablando a las multitudes, me creerías a mí, porque de mí escribió, ¿quién? Moisés. Pero si no creyeres a sus, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a sus palabras? Oiga, esto es una lógica tan clara. ¿Cómo pueden leer a Moisés, decir que creen a Moisés y no creen en Cristo como Salvador encarnado, si Moisés habló de mí en sus escritos? Esa es la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Dios ha manifestado la justicia de Dios en Cristo y está claramente testificada en toda la palabra. toda la palabra. Pudiéramos hablar muchos versículos aquí, pero suficiente con los que hemos expuesto para mostrar eso. Esa justicia de Dios testificada es por medio de la fe en Jesucristo. La justificación, y comenzamos a usar este término teológico, justificación, declarar justo a alguien, amén, no se confunda, justificación, declarar justo a alguien, esta justificación que Dios hace, lo hace por medio de la fe en Jesucristo como un acto totalmente planificado por Dios el Padre, porque Dios el Padre así lo determinó. Cuando usted escuche determinó, es algo que Dios hizo en la eternidad, cuando usted ni yo ni siquiera existíamos, ni las cosas que vemos. Dios así lo determinó. Primera de Pedro capítulo 1, versos 2, 18 y 20. Dice ahí el apóstol Pedro que fuimos elegidos según la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Eso es la palabra presciencia. Fuimos elegidos según el conocimiento anticipado de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa palabra rociados es porque en el Antiguo Testamento se rociaba la sangre de los animales que se ofrecían en sacrificio. No es que lo vamos a salpicar aquí con sangre a cada uno, no. Fuimos de una manera rociados con la sangre de Cristo. Y el verso 18, 19 y 20 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? Con la sangre, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una referencia más a los sacrificios del Antiguo Testamento de animales. Un cordero, verso 20, ya destinado desde... Amados hermanos, ¿podemos acaso no encontrar palabras más claras que estas? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo lo hizo Dios? Antes de que el mundo fuese creado. Dios determinó que sea de esta manera, que la justificación, el declararte justo a ti y a mí, amados creyentes, sea por medio de la confianza en la obra de Cristo, la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde empezó esto? En la eternidad. Por eso nosotros hablamos de la elección de Dios antes de que fueran creadas todas las cosas. Esta justificación es solamente para aquellos que confían en Él, que creen en Cristo. Cito el capítulo 11, párrafo 3 de la Confesión Bautista de Fe. Dice ahí, Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Cristo, repito, por su obediencia y muerte en la cruz, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Poco a poco vamos entendiendo esto. La muerte de Él saldó. Es decir, nosotros éramos deudores. Estábamos condenados. Cristo saldó la deuda de todos los que son justificados. Y por el sacrificio de sí mismo en la cruz, sufriendo en el lugar de ellos, mire las palabras que usa el párrafo de la confesión, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. ¿Por qué decimos esto nosotros? Estoy citando las palabras de la confesión. Nuestra iglesia está adherida a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Usted y yo, antes de venir a Cristo, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Y más, le voy a decir algo. Ahora en Cristo Jesús, usted tiene que saber si su profesión es verdadera. Una vez más, siempre usaré estas palabras de la Escritura. ¿No tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección con la cual fuimos llamados? Lo peor que puede haber es alguien que está engañado. Mateo 7:21 lo dice con claridad. Muchos me dirán en aquel día, no hicimos esto, no hicimos esto de acá, no hicimos esto otro. ¿Y el Señor qué les va a decir? No los conozco. Nuestro corazón es perverso, es engañoso. ¿Usted cree que un falso maestro sabe que es falso maestro? Nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Toda la ira de Dios sobre nosotros. Toda la ira de Dios. Pero Cristo saldó esa deuda. Es más, satisfizo de una manera real, adecuada y completa la justicia de Dios que demandaba de nosotros la condenación. Si usted está entendiendo esto, amado hermano, su evangelismo no va a ser el mismo. Su vida en fe no va a ser la misma. Dejaremos esa careta hipócrita de decir que podemos nosotros hacer muchas cosas y seguir viviendo en pecado. Usted no puede ya seguir en pecado. Y si usted en algún momento siente que está practicando pecado, bueno, venga la luz para que sea reprendido por la luz. Reúnase en una iglesia local y diga: Señor, ayúdame. Acérquese a quienes Dios establece en autoridad en las iglesias. Ayúdeme, hermano. Estoy en pecado y no quiero ser condenado. ¿Sí se da cuenta? El que practica la verdad viene a la luz. Aunque la luz te reprende en tus malas acciones, vienes a la luz. Porque si no, si vives de esa manera y sigues viviendo de esa manera, lo que te espera es la condenación. Ese engaño que tienes de ser un hermano saldrá a la luz. Porque se demostrará, el apóstol Juan es claro, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aquí no es que eres un creyente, un cristiano carnal. Porque esa es una manera de pisar los dos lados. Soy cristiano, pero soy también carnal. No tiene sentido eso. Es mal interpretado esa parte de la escritura. La justificación entonces es por medio de la fe en Jesucristo. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Podemos decir que la fe entonces es el medio de la justificación. Es solo la gracia de la fe a la que constituye el instrumento que Dios usa. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Todo el contexto de Romanos hemos estado hablando de eso. Por cuanto por las obras de la ley, dice Gálatas, nadie será justificado. Sino que en Romanos el apóstol Pablo diserta ampliamente la cuestión de la justicia de Dios por la fe. Pero la pregunta sería, hermano, ¿y por qué por la fe? ¿Por qué por la fe en Cristo? La fe ejemplifica, o ese ejemplo, es un ejemplo del hecho de que la justificación es solo por la gracia, sobre la base de la justicia de otro. Mire esto lo que le voy a decir. Preste atención, por favor. No se duerma. Esto es importante. Esto es espiritual. Esto no es un entretenimiento que vemos en los que nos muchas veces encontramos. Sí, nos tienen que entretener para no dormirnos. Así somos los seres humanos. La Escritura no usa esos medios. La palabra no te entretiene, te confronta. Te confronta. Debes de saber esto, debes de entender con claridad esto. ¿Por qué es sobre la justicia de otro? ¿Por qué es por la fe? ¿Por qué es en la justicia de otro? La fe que justifica, que nos declara justos ante Dios, porque somos pecadores, concentra toda su atención en Cristo Jesús. ¿Te recuerdas al Señor Jesús con Nicodemo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Y Nicodemo, usted sabe, maestro de maestros, Señor, sabemos que has venido. Yo digo con retórica, ¿no? Lo parafraseo. Has venido de parte de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está contigo. El Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y el argumento, usted lo conoce. Siendo tú maestro de maestro, ¿no sabes lo que es nacer del agua y del espíritu? Y ahí luego las palabras del Señor. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy parafraseando los versos de Juan 3. Tiene que ser levantado. El hecho de fe, confiar, mira lo que le voy a decir, confiar en que lo que él hizo es totalmente suficiente para que se atribuya a mí, de tal manera que el día que sea el juicio público contra todo ser humano, cuando estés delante de Dios, ¿qué obra vas a atribuir si tu justicia no te sirve? ¿Qué obra? ¿Qué vas a decir? No es tu justicia, es la rectitud de otro. No es tu rectitud, porque somos imperfectos. Bajo la ley pereceremos. Perdón, sin la ley pereceremos. Bajo la ley condenados. Ambos condenados. ¿Qué vas a decir delante del Señor? Yo asistí a los dos cultos en la iglesia. ¿Qué vas a decir? Yo serví. Sí, yo hice muchas cosas. No es tu rectitud, no es tu justicia la que va a brillar ahí. Es la rectitud de otro. 1 Corintios 1, 29, 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que está escrito, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tú planificaste esto. Estábamos muertos en nuestros pecados. Imagínate un muerto planificando su cumpleaños. Te lo tengo que ilustrar de esa manera para que puedas entender. Ahí en la tumba, la gente, claro, en su religiosidad va y les lleva comidas y pasa con los muertitos y todo, pero el muerto ni sabe, ya no existe. De ese engaño se vale Satanás para hacer creer a muchos que todavía están activos. Pero un muerto no puede hacer nada. Está muerto completamente. Todo lo hace Dios. Por eso dice aquí Pablo a los corintios, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, conocimiento, justificación, santificación y salvación, redención. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en lo que Cristo ha hecho. ¿Qué podemos atribuir a nuestras propias acciones? Nada. La verdadera fe produce una vida piadosa y no una fe, y no es meramente una fe muerta. Y esto es importante tenerlo presente porque la palabra fe es muy mal entendida. Es tan fácil, yo siempre recuerdo cuando estábamos al frente de los jóvenes, en un grupo de jóvenes hace varios años atrás. Hoy no tenemos nosotros aquí un ministerio juvenil. Hace varios años, 6 años, 8 años, tal vez 10 años, no era en ese tiempo pastor, estaba al frente, era como el pastor de los jóvenes, se puede decir. Manejaba la alabanza, entonces, yo siempre recuerdo esto. Un hermano me pregunta a mí en un retiro, me dice, wow, sí, mira, no, los jóvenes, qué bueno, cómo son obedientes, cómo te siguen, ¿no? Y uno se siente como que lo están aplaudiendo. Yo le digo, mira, te voy a mostrar algo, le digo. Ahí está. Maffer estaba ahí. Yo le digo a este hermano, ¿cuánto dan un grito de júbilo? Oye, los jóvenes estaban comiendo todos ahí, sirviéndose el almuerzo. Pero cuando escucharon la voz de quien les hablaba, ¿cuánto dan un grito de júbilo? Esa gente dejó de hacer y todos dijeron, ¡amén! No, ¡oh! ¿Cuánto dan un grito de guerra? ¡Eh! Y el hermano se quedó sorprendido y dice, ¡wow! Le digo. Cualquiera puede decir que cree en Cristo, pero el creer es obediencia a sus mandamientos. No es suficiente una fe intelectual que viene por conocimiento. No digo que no sea necesario. El conocimiento es clave. Pero si solamente conocimiento, entonces repetimos verdades como los fariseos. Y eran muy buenos para repetir verdades bíblicas. No es suficiente una fe emocional. Esa es la que le gusta mucho. Lo que siento, lo que me mueve, el fuego. A veces es emocional. Y si no sienten, no hay. Yo al frente de un ministerio de alabanza hace varios años, yo quería ver con la alabanza que estaba dando el grupo en ese momento, era que se compunjan, que lloren, que se derramen. Y cuando eso no había, yo decía, me sentía mal. Decía, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Estaba completamente perdido. No es suficiente una fe intelectual. No es suficiente una fe emocional. No digo que no esté una fe emocional en tu amor por Cristo. Pero si solamente es emocional, un problema. Se necesita una fe salvadora. Así la entendemos mejor. Puedes decir amén con todas tus fuerzas, como el ejemplo que le decía de los jóvenes. Con todas tus fuerzas. Pero si no obedeces su palabra, tienes una fe emocional e intelectual. Eso es lo que tienes. Aquí la Escritura está hablando de que la justicia de Dios, el que Dios te declare justo, recto, por la justicia de su Hijo, implica la fe. Fe. Y no, y fe es confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y esa fe es una fe salvadora. ¿Por qué salvadora? Porque evidencia la salvación, pues, amados hermanos. Ya no te van a decir hermano diablo, pues. Lamentablemente, ese es un mal concepto. Lamentablemente, el pueblo evangélico hoy nominal, eso es lo que muestra. Eso es lo que uno ve, pues. Están en la iglesia, pero una vez que salen de la iglesia, siguen siendo los mismos diablos. ¿Cómo le llamamos entonces? Hermano diablo. Porque no le puedo decir hermano solamente. O le puedo decir diablo. No, porque me confunde. Pues, ¿cómo le voy a decir diablo si está metido lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en la iglesia? No puede ser entonces un diablo solamente. Entonces, hermano diablo. Y con eso arreglo el problema teológico. En el Antiguo Testamento se miraba con fe salvadora al Mesías venidero. Así lo hacía Noé, Abraham, Moisés, David y muchos otros santos del Antiguo Testamento. Ellos no fueron justificados por sus obras solamente, sino por la fe en el Mesías venidero. Tú puedes acercarte y ver Hebreos 11 y te vas a encontrar con eso. Por la fe, Abraham, ¿qué hizo? Por la fe, Noé, ¿qué hizo? ¿Qué le dice el Señor a Noé? Construye un arca, porque voy a enviar un diluvio sobre toda la tierra. Y Noé estuvo 100 años construyendo esa arca y predicando del diluvio durante todo ese tiempo. Si hubiera sido tal vez como muchos de nosotros, empezábamos bien, pero no bastaba ya poco de tiempo y el arca, no, va a ser. No ha llovido en la tierra todavía, va a ser. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y ya lo estamos leyendo en antes en lectura de la Escritura. Sale. Deja la comodidad, el cable, el internet, el wifi, la banda ancha, el 5G. Deja todo eso para ir a un desierto. Y caminando hacia el desierto, se lleva todavía a su sobrino. Y más adelante comienzan a pelear. Sobrino, escoge tú. Tú vas para allá, yo voy para lo contrario. Y el sobrino bandido vio la llanura y dijo, wow, yo quiero eso. En vez de decirle, tío, vaya usted para allá nomás que yo me voy al desierto. No, porque era codicioso. Por la fe, Abraham salió de Ur de los Caldeos a una tierra que él no conocía, un desierto. Y ahí Dios le dijo, mira, mira todo esto, mira al norte, al sur, al este, al oeste. Toda esta tierra te la daré a ti. Y a tu descendencia. Eso no lo vio Abraham. Más adelante lo vio ¿quién? Su descendencia. Pero Abraham, ¿qué hizo? Creyó, confió, fue para allá. Si hubiera sido por como muchos de nosotros, tal vez hubiéramos salido de Ur de los Caldeos. Pero yo creo que al poco tiempo, wow, dice, había baños sanitarios, aire acondicionado, internet, y acá no tenemos, ¿sabes qué? Vamos a regresar nomás, yo creo que, no, no, no. Dice claramente Hebreos 11:2, por la fe, muchos alcanzaron buen testimonio, en los antiguos. Romanos 4, que veremos la siguiente semana, habla del ejemplo de Abraham. Su fe le fue contada por justicia. Él no creyó en Cristo porque fue circuncidado. Él creyó, ¿por qué? Porque él fue contado como justo delante de Dios. Porque creyó, porque obedeció. Es lo mismo que a veces muchos pensamos hoy. Creemos que somos contados como justos porque estamos haciendo, obrando, y pensamos que esas obras nos justifican delante de Dios. No, serás declarado justo porque confías en la obra que Cristo hizo en la cruz. Su justicia, su rectitud, Dios te la carga a ti. Y cuando eso sucede de gracias, gratuitamente, ¿cómo podemos seguir viviendo nosotros en una vieja forma, en una vieja vida, todavía envuelta en el pecado? Cuando hemos visto la obra del Hijo de Dios en nuestra vida, siendo salvados de la condenación del infierno. No es cualquier cosa de la cual hemos sido salvados, sino que el mundo trastoca todo. Muchas veces la gente piensa que el infierno es un lugar donde lo vas a pasar excelente, vas a pasarla muy bien. No se imaginan lo que es el infierno. Lloro y crujir de dientes. Lamento. Así como ocurre en el Antiguo Testamento, como muchos justos alcanzaron buen testimonio. En el Nuevo Testamento también vemos que aquellos que miran a la fe de Cristo reciben esa justificación. Mire esto, en el Antiguo Testamento miraban hacia adelante, ¿sí o no? Nosotros que estamos hoy en el Nuevo Testamento, en el Antiguo miraban hacia adelante, al futuro. Nosotros que hoy estamos en el Nuevo Testamento, ¿a dónde miramos? Miramos algo que ya fue hecho. Miramos hacia atrás y vemos la cruz, la redención en Cristo Jesús. Es la cruz donde tienes que ver, poner tus ojos. Amados hermanos, yo podría aquí entretenerte de otras maneras. Pero al igual que el apóstol Pablo, cuando fue a los corintios, tal vez los corintios esperaban cosas profundas, filosofía profunda. Pablo dice, mi mensaje en 1 Corintios 2 es la cruz. Es la obra de Cristo en la cruz. No quiero que la fe de ustedes, corintios, esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y ese poder se manifestó dónde? En la cruz. Esto nos lleva al segundo encabezado, versos 23 al 26. Dice ahí el apóstol Pablo, Romanos 3, 23 al 26. No hay diferencia, dice. Bueno, esa parte no hay diferencia, todavía está en el 22, es el último. Porque no hay diferencia. Todos, por cuanto, todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y luego dice, para mantener su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto nos lleva hablar del segundo encabezado, la justicia de Dios aplicada. Amados hermanos, es claro el verso 23. No hay diferencia, dice. Todos pecaron y todos están, ¿qué dice ahí? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué argumento suficiente? Todos. Una y otra vez el apóstol Pablo nos hace ver esto en el capítulo 3. Todos. El que está sin ley será juzgado por la revelación general de Dios. Pero el que está bajo la ley y piensa que quiere ser justificado bajo la ley, Una y otra vez la Escritura le dice, una y otra vez, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice al final del verso 22, no hay diferencia. ¿Por qué? Judíos y gentiles, todos pecaron, todos destituidos, no alcanzan la gracia de Dios. Eso quiere decir la palabra. Destituidos no alcanzan la gracia de Dios, no pueden. Hagan lo que hagan, no pueden alcanzar la gracia de Dios. La pregunta es, ¿y cuándo pecaron todos? ¿Sí o no? Es una buena pregunta porque todos, y pastor, eso me incluye a mí, todos pecamos en Adán. Es que es necesario decir esto porque a veces la gente piensa, a veces uno puede ver a los niños y son preciosos y todo, qué lindo los niñitos, cómo se... Uno es precioso el muchacho, qué bello, pero cuando tenemos un conocimiento bíblico sólido y fundamentado en la Escritura, sabemos que ese niño está, es cuestión de que se vea la maldad en su corazón. Es tiempo, es cuestión de tiempo. ¿Y eso qué va a llevarte a ti? A que tienes que hablarle de Cristo. ¿Desde qué edad, pastor? Desde que nace. Desde que nace. Pero cuando no hay ese conocimiento, oh, el niñito, déjalo. Es que así son los bebés, así son ellos. Había un video hace tiempo en redes sociales de dos niñas que peleaban en un cumpleaños. Tal vez usted lo viste. Yo me hacía agua, Señor. ¿Cómo quisiera que fueran mis hijas para acogerlas y darles una buena disciplina y hablarles de Cristo? No que una es, no, que esta sí hace bien. No, las dos. Un padre que tiene esto claro sabe que debe disciplinar a sus hijos. A veces alguien me dice, pastor, pero yo nunca le he pegado a mi hijo porque nunca he hecho nada malo. No, no ha hecho nada malo. Tú no te has dado cuenta que ha hecho algo malo. No te has dado cuenta. Eso es todo. Pero ese es otro cantar para otra predicación. La Escritura dice, no hay diferencia. Judíos y gentiles, todos están destituidos. ¿Cuándo pecaron todos? En Adán. Romanos 5:12, que lo veremos más adelante, claramente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En la desobediencia de Adán, ¿qué le dijo Jehová, nuestro Dios? Del polvo fuiste tomado, y al polvo volverás. Vas a morir. Tú y yo morimos. Claro, Adán y los primeros hombres de la tierra duraban más tiempo, ¿no? ¿Quién no quisiera durar 800 años, 900 años? Pero aún así tantos años que podamos vivir, años de maldad, más pecados. Por lo menos Dios ha sido misericordioso y nos ha dado en 70, 80 para pecar solamente en ese tiempo nomás. Pero amados hermanos, tú y yo morimos. Tú y yo envejecemos. Algunos ya tienen canas de los 30. Es clara la evidencia de la muerte en los seres humanos. Y la Escritura es muy clara. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. Mire, es interesante, la Biblia es muy clara, y podríamos aplicar ahí la genética. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Alguien puede decir, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán haya desobedecido? Yo no soy Adán. Pero venimos de Adán. Y si Adán pecó y murió, tú y yo pecamos y morimos. A menos de que no sea de este planeta. El pecado sabemos que es cualquier pensamiento, palabra o acción que queda corto ante la norma de perfección y santidad que Dios demanda. Sí, muchos dicen, y muy claramente, literalmente el pecado es fallar al blanco, no dar en el centro. Un arquero coge, lanza la flecha, no da en el centro. Eso es una definición literal de pecado. No dar en el centro, el pecado es ausencia de la ley. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. La rebelión de la voluntad de la criatura contra la voluntad de Dios es pecado. El pecado es no solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo que uno sabe que está bien, y esto es importante para nosotros, aunque no quiero profundizar mucho aquí. A veces como cristianos no somos, pecado, eso está pecando, ese. ¿Y tú qué debes estar haciendo? Dejar de hacer lo bueno es pecado. Cuando no lees la Escritura, estás pecando. Cuando hay otras cosas más importantes que la palabra del Señor, estás pecando. Sí, es fácil ver que el otro no lo hace, pero tú también caes en lo mismo. Sabes que tienes que congregarte y no lo haces. Es pecado. El pecado es no solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo que uno sabe que está bien. Santiago 4:17. Y al que hace, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amados hermanos, fuimos. Sabemos que estamos destituidos, pero la Biblia me dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es la traducción que nos dan las Biblias, muchas Biblias. ¿Quién no quiere las cosas gratuitamente? ¿Usted rechazaría algo que es gratuito? Hermano, mira, te compré un auto. ¿Cuánto me cuesta? No, te lo doy gratuito. Oh, no, yo no quiero eso, no. Dáselo a otro. Ah, te quiero ver ahí. El énfasis de la Escritura. Esta justificación que no viene de nosotros, sino que Dios la ha determinado, es gratis. Es decir, no te cuesta nada, sino solo confiar en lo que Cristo ha hecho. Nosotros también pecamos, pero el Evangelio nos dice cómo Dios justifica a los pecadores como un libre don, una libre gracia, un favor inmerecido, porque la merecíamos. Uno a veces uno dice, no, me merezco. Pero imagínate darle algo tan precioso a alguien que no se lo merece. No es que se lo merece, al contrario, no se lo merece. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de justificar? Justificar no es hacer a alguien una persona buena, por si acaso estén llegando a pensar en eso. Nos declara justos, nos hace buenos. No, justificar es una declaración legal. No es hacer a alguien bueno o darle una naturaleza santa. No es una transformación moral. En el uso común, cuando somos justificados, declarados rectos por Dios, no nos está haciendo buenos, sino declarándonos justos. Es un término legal. Esta es la autoridad que es dada solamente a un juez. Por eso un juez que no obra rectamente es culpable ante Dios. Un juez declara o inocente o culpable. La Escritura es muy clara cuando dice el Señor que Él aborrece al que el juez que justifica al impío y el juez que condena al justo. La justificación es una declaración legal. No es que te hace bueno. Te imparte una justicia que no es tuya ni mía. Contrario a justificar es condenar. Y condenar no significa que alguien sea malo, sino pronunciar una declaración de que es maligno. Romanos 8, 33-34 nos dice algo al respecto. Dice ahí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si te das cuenta. Por eso hablamos de que la justificación es una declaración. No es que seas bueno. A veces pensamos que ya somos hermanitos y cuando estemos delante del Señor ante el juicio, qué bueno soy. Tenemos una declaración legal. Romanos 8, 33, una vez más, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esa es la respuesta que hace el apóstol. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y mira ahí las cuatro cosas que nombra este verso 34, por la cual, escucha esto, ningún creyente será hallado culpable. ¿Por qué? Cristo es el que murió, la muerte de Cristo, el que también resucitó, su resurrección, que además está a la diestra de Dios, su posición exaltada a la diestra del Padre. Y también, y esto es precioso, ¿quién intercede por nosotros? Si tú miras a la Escritura y confías en esta obra que está haciendo Dios el Padre a través de la obra de Jesucristo, amados hermanos, puedes tener, escucha lo que te voy a decir, la certeza de tu salvación en Cristo Jesús. Ya no vas a andar asustado y decir, perdí la salvación. Se fue el Espíritu Santo de mi vida. No. ¿Por qué? Porque estás mirando la obra que Dios el Padre está haciendo en Cristo Jesús. Y nos da la seguridad de que el día que estemos delante de Dios, y escucha, y ahí Satanás te va a sacar todos esos pecados que no solamente los conoce, que no los conoce ni el pastor de la iglesia. Porque hay gente que a veces viene delante de uno y abre su corazón. Y qué precioso cuando abren su corazón porque quieren buscar una ayuda. Pero hay veces uno que dice, no, mejor no le cuento esto porque me duele haber sido así. Me duele haber caído de esta manera. No, esto no se lo va a contar. En ese momento, en el día del juicio, públicamente, Satanás sí sabía lo que estabas haciendo. Nadie te vio. Satanás te vio. Ese. Sí, algunas cosas le dijo al pastor. Pero hay cosas que no le dijo. ¿Saben cuáles son? Ese. Es así, así, cayó en esto, hizo esto, esto y esto y esto y esto. La Escritura dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El único que puede justificarlos y condenarlos es Dios. En ese momento, ¿tendrás la justicia de Cristo para que brille y no la tuya propia? ¿Tienes esa seguridad? Debes tenerla en Cristo Jesús. Para que no andes asustado de que te va a llevar Satanás. La base para la justificación, para la cual Dios hace esta declaración legal, es claramente lo que ya hemos visto. No es por tu mérito propio, no es por ningún tipo de acción, recompensa, buenas obras, sino por la fe en la sangre de Cristo. Porque Dios lo quiso hacer así. Por eso Cristo, Dios el Padre llevó a su Hijo a morir por nosotros. Es por medio de la fe en su sangre, dice claramente el pasaje que hemos leído en Romanos 3. Dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, está basada en su justicia perfecta. Debes saber tú que en la justicia perfecta de Cristo, su obediencia perfecta se puede ver ¿en dónde? En su vida perfecta. ¿Acaso la Escritura no dice que en él no se halló pecado ni engaño en su boca? Primera de Pedro 2:22. ¿Qué quiere decir? Que Cristo vivió de una manera perfecta. Nunca se halló engaño en su boca. Pero también en su justicia perfecta, él fue obediente hasta la muerte en la cruz. La Escritura dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, para que él haya derramado su sangre, él tiene que haber sido obediente, no solamente en su vida, sino también yendo ¿a dónde? A la cruz. Esa es la justicia que te es cargada a tu vida como que tú la hubieras hecho. Tú puedes decir que viviste una vida perfecta. La ley de Dios no la podemos cumplir. Cristo lo hizo. Su vida perfecta es cargada a ti. Y su vida perfecta implicó también el perdón de pecados en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo nuestros pecados hubieran sido perdonados? Es la figura, escúchame esto, es la figura que Dios nos dio desde el Antiguo Testamento. A través de la sangre, los pecados solamente pueden ser expiados. Derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Muere la ovejita, muere la vaca, muere la palomita, muere el cordero. Derramamiento de sangre. Pero cuando aparece Cristo en escena, el apóstol, el Juan el Bautista, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque era necesario que Él sea obediente hasta muerte en la cruz para que su sangre, que no es la sangre ni de toros, ni de machos cabríos, ni de ovejas, la sangre del Hijo Eterno de Dios te limpie de tu pecado. Algunos todavía se quieren quedar con el Cordero. Algunos todavía se quieren quedar con la ovejita. La justificación es por la justicia de Dios. Y una vez más, ¿quién propició todo esto? ¿Dios mismo? Dios lo hizo así. Por eso es claro, Dios puso como propiciación que sea de esta manera. ¿No dice Hechos 2:23? Hey, mucha gente dice, los judíos malos, los romanos malvados, Herodes, Poncio Pilato, ahí que se estén quemando en el infierno. Por ellos murió el Señor. ¿Y la Escritura qué dice? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Amados hermanos, Abraham vio ese día y se gozó. Cuando llegó a su hijo, Dios el Padre llevando a su hijo para morir por nosotros, que no lo merecíamos, no lo merecíamos porque estábamos condenados. Abraham vio ese día. Tú te imaginas, por favor, a veces tenemos que ilustrarnos bien. Hazte la idea, 100 años tienes, 100 años y te nace un bebecito y estás chochísimo con ese muchacho. Lo sacas para todo el mundo, este es mi hijo, Dios me lo dio, regalo de Dios, como ponen muchas veces unos ahí en los carros atrás. Dios me lo dio. Y luego Dios dice, ofréceme a tu único hijo. ¿Cómo? Dámelo. Y siquiera fue la edad de Isaac, ya tenía, era un joven. A veces uno dice, más chiquito lo podía amarrar, pero no, ya era un joven. Y van camino al monte. Tú conoces la historia. Papá, ¿dónde está? Ah, ahí está la leña para el sacrificio. ¿Dónde está el animal? ¿Tú te imaginas a Abraham diciéndole, tú eres? El Hijo Eterno de Dios, tú eres. Y ya estando allá en la cima del monte Moriad, ya cuando el Hijo dijo, no hay animal, yo soy, no, yo me voy, yo no la tengo que hacer aquí, no, obediente. Se dejó atar las manos, se puso sobre la leña. Abraham levanta la daga para quitarle la vida. Y no lo ves ahí a Isaac que sale corriendo. Obediente, Abraham vio ese día y se gozó en la obra de Cristo nuestro Señor. Obediente hasta la cruz. Dios propició esto. Él lo hizo así. Está en la sabiduría del plan de Dios hacerlo de esta manera. Y todos aquellos que confiamos en Cristo Jesús, tenemos esa salvación. Y finalmente los versos 27 al 31 de Romanos 3, vemos esta justicia de Dios confirmada. Dice ahí el apóstol, versículo 27 al 31, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, si se da cuenta, a los judíos, también por medio de la fe justificará a los de la incircuncisión. Luego, invalidamos por la fe la ley. Y miren las palabras del apóstol Pablo. En ninguna manera, cuando tú crees, confirmas la ley. No hay jactancia. Esto no es para un pueblo específico. Dios lo determinó para toda la humanidad. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Todavía podemos pensar y jactarnos que es solamente para un grupo de personas? Podemos ahí claramente entender en el contexto lo que Pablo dijo en Gálatas 3:26-29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, escucha esto, linaje de Abraham, descendencia de Abraham somos. O sea que Abraham es, yo vengo de la descendencia de Abraham espiritualmente. Amén. Aquí no está hablando, amados hermanos, que está dando autoridad a un hombre y una mujer para poder predicar la palabra de Dios. Se usa mal esta palabra. Aquí está hablando de que por la obra de Cristo ya no hay ningún tipo de separación. La ley es así confirmada. El apóstol Pablo dice, ¿puede alguien decir que invalidamos la ley? En ninguna manera, de ningún modo. En el Evangelio se afianza la ley. La ley exige una perfecta obediencia. La pena es la muerte. Si el infractor de la ley paga la pena, quedará perdido por toda la eternidad. Pero el Evangelio cuenta cómo Cristo murió para pagar la pena de la ley quebrantada. Cristo pagó la pena totalmente. La ley se convierte entonces así en una norma absoluta de comportamiento santo. La ley me muestra el pecado y me ayuda a tenerlo presente en mi vida para no ser engañado por mis sentidos, mis emociones y mi perverso corazón. Sí, por si acaso llegas a decir, pastor, entonces si ya la gracia la tenemos por la fe en Cristo, ¿la ley para qué sirve? Cuidado, hermanos. Cuidado, amado hermano. No invalidamos la ley. Confirmamos la ley. Gracias a la ley puedo tener mi brújula en la norma establecida por Dios para mi santificación. Pero también me recuerda que soy imperfecto para cumplirla diligentemente. Por eso está ahí, porque no la puedo cumplir. De tal manera que la única manera de ser salvo es por medio de la justicia de Cristo. Por eso la ley queda confirmada cuando tú confías en Cristo Jesús. Finalmente, ante la sentencia que nos da la Escritura, todos hemos pecado y nadie será justificado por las obras de la ley, queda mostrada la misericordia de Dios para salvar a sus escogidos por la justicia perfecta de Cristo en la cruz. No es tu justicia, es la de Cristo. Esta justicia es atribuida al creyente, imputada como un acto de gracia por la cual el creyente queda libre de la condenación de la ley. Esta es la preciosa obra de la justificación y todo verdadero creyente debe entender cómo fue salvado. Yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, yo conocí estas cosas hace varios años. ¿Cuánto tiempo conocí? ¿Cuánto tiempo caminé en el cristianismo sin saber qué era la justificación? Tú debes de saberlo. No tal vez como un erudito teológico, pero debes explicarle a otro, no es tu justicia, no es por obras, es lo que Él hizo en la cruz. No existe nada que nos pueda librar de la ira de Dios, solamente la justicia otorgada gratuitamente por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿tienes la justicia de Cristo en tu vida? ¿Tienes la justicia de Cristo en tu vida? Escucha esto, la invitación sigue aún vigente para todo ser humano. Y cito Isaías 55:7. Deja el impío su camino y el hombre perverso sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora sabes cómo Dios declara justo al pecador. Escúchame. Ya no tienes excusa. Amén.